Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en unas fuentes bastante particulares sobre la letra hebrea Aleph, la Aleph.
Hola. Sí, son unos textos que van mucho más allá de verla como una simple letra, ¿verdad?
Exacto. La presentan casi como un principio ético, como una guía de acción codificada, bueno, en su propia forma física.
Eso es. Las fuentes la llaman dirección ética y equilibrio dinámico, y la verdad es que proponen una visión muy, muy potente.
Pues vamos a ello, a desgranar qué nos dicen estas fuentes sobre Aleph. ¿Cuál sería su función principal según esta visión?
Pues mira, la describen como una entidad que dirige, que gestiona. Toma elementos, ya sean ideas, personas, lo que sea.
Elementos que, entiendo, ya han sido seleccionados por otra letra, por Fe, y estructurados por Fe Sofit, ¿no?
Justo. Y Aleph los coge y los guía. Los guía desde un estado inicial, un potencial, que simbolizan con Jae.
Vale.
Hacia un objetivo que sea bueno para la humanidad, que sería Het.
Entendido. Una transformación hacia lo positivo. Pero no será tan fácil, supongo.
No, claro. Ahí está la clave. Dicen que esta transformación se tiene que hacer luchando contra una oposición, representada por Ain.
Ain. ¿Qué representaría? ¿El mal, los obstáculos?
Pues sí, fuerzas destructivas, el egoísmo, la mentira, todo lo que se opone a esa meta positiva.
Ya. ¿Y entonces cómo actúa Aleph frente a eso?
Pues la clave, según insisten mucho las fuentes, es mantener siempre un equilibrio constante. Siempre.
¿Un equilibrio constante?
Sí. Y fíjate, llegan a decir que es como una cuarta dimensión que los seres humanos deben aplicar. O sea, algo más allá de lo obvio.
Una cuarta dimensión, vaya. Eso sí que es llamativo. Suena a un nivel de consciencia o de esfuerzo adicional.
Exacto. Y es crucial porque si ese equilibrio se rompe...
¿Qué pasa si se pierde?
Pues la consecuencia es drástica. Dicen que Aleph degenera, se convierte en su opuesto, en Bet.
Bet. ¿Y eso simboliza?
Pues lo contrario. Muerte y caos. La desintegración de ese propósito constructivo. Por eso es tan vital ese equilibrio.
Madre mía. O sea que Aleph no es solo dirigir, es dirigir manteniendo un balance muy delicado.
Exactamente. Y además la presentan como un símbolo de valores absolutos. Amor, fidelidad, libertad. Y como una fuerza que busca unir, que unifica.
¿Y todo esto? Toda esta complejidad dicen que se ve reflejada en cómo se dibuja la letra.
Sí, sí. Ahí entran en el simbolismo de la forma. Postulan que Aleph surge, fíjate, de otra letra, de Zade, cuando ésta busca constantemente ese equilibrio del que hablamos.
Curioso. ¿Y la forma en sí, los trazos de Aleph?
Pues la desgranan entera. La diagonal principal, la que cruza, sería como el camino ideal, ¿sabes? De ese potencial G a la meta ética Zek.
Vale, el camino a seguir.
Luego hay un trazo arriba, ¿verdad? Pues ese representaría la influencia negativa de Ain, como tirando hacia arriba, desvirando del camino.
Ajá. La tentación, el obstáculo.
Eso es. Y para contrarrestarlo, está el trazo de abajo.
Que sería el esfuerzo consciente, el control.
Exacto. El equilibrio, la fuerza necesaria para no desviarse por culpa de Ain. Incluso las curvaturas que tiene, las concavidades...
También tiene significado.
También. La de arriba, dicen, representa la conexión con ayudas externas, guías, mentores, y la de abajo, el autocontrol, la gestión de los propios recursos, de lo que depende de uno mismo.
Vaya, es una narrativa completa en una sola letra. Impresionante.
Sí, la verdad es que es una interpretación muy rica.
Y todo este simbolismo tan abstracto, ¿cómo funciona en la vida real? Había ejemplos, ¿no? El de ser millonario éticamente, por ejemplo.
Sí, pusieron ejemplos prácticos. En ese caso, a ver, Het serían los recursos que tienes al principio, ¿no? Talento, dinero inicial.
Vale.
Het sería la meta, usar esa riqueza para el bien común, de forma ética.
Entendido.
Ain, claro, sería la avaricia, la tentación de explotar a otros, de acumular sin más.
La parte negativa.
Exacto. Y Aleph es la persona. La persona que usa sus recursos, Het, para llegar a esa riqueza ética, Het, y tiene que usar su trazo inferior, su control, su ética, su estrategia, para no caer en la tentación de Ain, que es el trazo superior.
Queda muy claro con el ejemplo. Se ve la lucha y el equilibrio.
Sí, aplica la estructura que describen.
¿Y el otro ejemplo? El del niño, su desarrollo vital.
Pues, Muy parecido, la verdad. El head es el potencial con el que nace el niño. Head es la meta de una vida plena, ética, con sentido.
La vida bien vivida, digamos.
Eso. Ein son todas las dificultades, malas influencias, egoísmo, los problemas de la vida.
Ya.
Y Aleph es la persona a lo largo de toda su vida intentando alcanzar esa plenitud. Het. Tiene que usar su trazo inferior, su resiliencia, su sabiduría, sus valores, para navegar todo lo negativo. Ein.
¿Y las concavidades? ¿Cómo encajan ahí?
Pues la superior sería el apoyo de la buena crianza, los mentores, la educación recibida. Y la inferior, su propia conciencia moral, su capacidad de autocontrol, de tomar decisiones correctas.
Entiendo. Es aplicar el mismo esquema a la trayectoria vital completa.
Exacto. Es un modelo que sirve para distintas situaciones.
Tan como un arquetipo complejo, un modelo para actuar éticamente, un principio activo que necesita esfuerzo, equilibrio constante, para intentar mejorar las cosas frente a la adversidad.
Sí, es un modelo de dirección consciente, de creación con propósito ético, muy potente.
Y esto nos deja pensando, ¿no? Como sugieren los textos.
Sí, esa reflexión final. Hoy nos fijamos mucho en cómo suenan las letras, en la fonética, y está bien claro.
Pero...
Pero cuánto significado profundo, cuántas guías de comportamiento como esta podríamos estar perdiéndonos por, bueno, por haber olvidado la narrativa que, según esta visión, está inscrita en la forma misma de las letras.
Como en este caso de Aleph.
Exacto. Es una idea interesante para darle una vuelta, ¿verdad? ¿Qué conocimiento podríamos estar ignorando?
Desde luego. Una perspectiva fascinante para seguir explorando.